Hola amigos, bienvenidos al Noveno Podcast, episodio número 10, o bueno, 16, perdón, volumen 2, número 10, si preferís la numeración por volúmenes. Yo soy Albertini, por supuesto, y tenemos aquí a Dani. ¿Qué tal, Dani?
Hola, muy buenas. Pues bien, aquí andamos, ¿no? Hoy ni llueve, ni nieva, ni nada.
Vaya mierda, yo ya me había acostumbrado, la verdad.
Ahora te vas a ir a casa en plan, joder, no tengo ni que correr ni nada.
Nadie me vio, ni nada. Es que es increíble, es indignante. Todo culpa del alcalde.
Lo que se ha quedado Salamanca es una cosa terrible.
Haya puesto ahora ya el alquiler de bicis. El préstamo de bicis.
Ah, sí. Joder, vais muy atrasados aquí.
Sí, vamos un poco...
En Burgos lo tenemos desde hace años.
Pero nos adelantamos con los micrófonos que andan. Los señores que andan y dan cronómetros hacia atrás.
Bueno, recuerdo de hecho que no hace mucho vi aquí de repente que empezaron a poner los primeros contenedores nuevos de reciclaje y eso. Y dijo, pero ¿este sitio?
Es que...
Parece que está... Parece Portugal esto, hombre.
Salamanca, ciudad del futuro, puente limpia. Y bueno, que ya llevamos ya y ya nos enrollamos. Ya,
sí,
ya. Esto es imposible. Cómic y novela gráfica en este podcast muy especial, que además tenemos un invitado muy, muy, pero que muy especial. A algunos les sonará porque de vez en cuando nos manda audio comentarios y correos y todo eso. Y es uno de nuestros primeros fans.
Sí, hombre, es uno de nuestros fans más acérrimos.
Por supuesto. Y hola, ¿qué tal, Sebas?
Hola, muy buenas, Dani Albertini.
¿Qué tal?
Pues nada, aquí estamos. Estaba pasando la tarde aburrido en casa y digo, voy a pasarme por la Noveno Cueva a ver qué se cuenta en esta.
Claro, hemos tenido una privación de la intimidad. Nos gusta grabar solitos y tal, y hemos dicho, mejor
yo no,
otro hombre para que nos vigile.
Yo no tengo ningún problema en que haya alguien aquí mirándonos, porque...
Esto, encima de que se ha convertido en un campo de nabo, ya con eso lo ha rematado.
Sí, porque Anaís no se digna a aparecer entre nosotros.
No, ni de vaina.
Ni de vaina.
No se digna ni de vaina.
Yo creo que está entrando una espiral peligrosa en la que no va a volver.
No, yo espero que sí, no sé. Supuestamente
espero que sí.
El vencimiento de su liberación ya había sido hecho, ha acontecido su... Quiero hacer...
Te estás liando.
Palabras raras y no me salen.
Te ha ido la pinza por completo.
Totalmente.
Te lías.
No es cierto que aparezca un día de estos Anaís y nos diga quién ha ganado ese concurso misterioso que teníamos.
Sí, porque el concurso está hecho ya.
Está hecho ya...
hace un mes.
Teníamos nuestro ganador desde hace un mes.
Y notificado, además.
Está notificado. Ya, de hecho, ya le he mandado la primera parte del regalo.
Muy bien.
Pero es secreto todavía.
No, tan secreto. Yo no sabía que había más de un regalo. ¿Pero qué es esto, hombre? Con esto de que eres tú todos los cargos, haces tú todo, luego...
No, ha sido... Fue precisamente las relaciones públicas quien pidió ese segundo regalo aparte.
Ah, muy bien. Estupendo. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Empezamos...
Vaya organización.
Sebas, ¿te apuntas a las noticias? A ver.
Bueno, vamos a ver qué ha pasado en la última semana.
Vamos a ver. No mucho, ¿eh? No mucho. Bueno, vamos a comentar, a ver.
Ahora estamos un poco aburrida. Así que, noticias. Tenemos una primera noticia, ya sabéis que estamos principios de año y no sé qué, y ya todo el mundo hace su pequeño balance. En América ya está hecho y lo comentamos el año pasado,
sí.
Es que ya me ha parecido que ha pasado un año ya.
Joder.
Pero como en España la gente es tan maja de no dar cifras ni siquiera estimaciones así aproximadas.
¿Pero por qué?
Que nos podamos, no sé, manías suyas persecutorias.
Hombre, Planeta al menos dice cuáles son los más vendidos, según ellos.
De cada mes, sí.
Sí, desde luego, antes no hacían ni eso, pero...
Por lo menos es un paso, y menos mal que tenemos también a Navarro, de todos los directores de Benar, que se ha mojado bastante con dando... cifras de ventas suyas.
Es que yo no sé cuál es el problema de decir las cifras.
No lo sé.
¿Qué más da?
Secreto de Arcano, esto de si lo sabes, te mueres.
No sé, en América no parece que les produzca ninguna urticaria ni nada, no sé. En fin.
Yo creo que en América es más fácil porque tiene distribuidora única. Aquí en España hay varias distribuidoras para las que surtan a las librerías. Entonces, bueno, yo creo que es más difícil. Bueno, así que ha sido en esta ocasión Marc Bernabé, a quien conoceréis muchos por sus trabajos de traductor en de manga, bastante.
O no.
O no, claro. O si o no. De él podéis recordar sus cursos de japonés en viñetas, sus libros.
Sí, yo lo tengo, de hecho.
Y bueno, más o menos, él siempre ha estado muy ligado al mundo editorial, tanto en la traducción como en diversas labores. Y nos presenta un poco lo que es para él un pequeño estudio sobre el mercado del manga en España. ¡Oh, cuidado, que el noveno podcast va a hablar de manga! ¡Oh, es el fin del mundo!
¡Novedad, novedad!
Decía que el otro día en el correo de Nacho Nebot, ¿no?
Sí, decía, por fin un podcast en el que no se habla todo el rato de manga.
Pues
no, vamos a hablar de manga solo ahora.
Ah, quién sabe.
Otra, hay más sorpresas en el guión, porque me estoy enterando hoy de todo un poco tarde.
No sé, en redacción creo que no han incluido nada más.
En redacción. Lo dices como si tuvieras a 14 monos con máquinas de escribir allí. Nadie.
Y bueno, nos habla de un descalabro importante en cuanto al número de tomos publicados. Y la verdad es que en el gráfico se ve bastante, ¿no? De cómo de 2009 ha pasado, bueno, ha tenido un par de años, 2007-2008, por encima de los 700 tomos. En 2009 un pequeño bajón a 674. Y ahora en 2010, entre todas las editoriales de España, Planeta, Norma, incluso más, bueno,
Panini,
tampoco.
Alguna cosa.
Alguna
sí.
Cosa. Grenat, Norma, Ibrea, todas estas, 431 tomos.
Que es menos que en 2004.
Que sí, nos retrotrae a las cifras de principios del siglo XXI. Como si fuera muy lejano.
Era Corriel lejano 2004.
Yo ya no.
Yo era un joven pipiolo de 20 años. No, no tenía 20 años, ¿verdad? Ya no me acuerdo los años que tengo. Tenía 21.
No desveles esos detalles, hombre.
Yo tenía...
A mí me da igual.
18, entonces.
Mira, y él también.
Dice que por editoriales también ha habido unos pequeños traspieses. En primer lugar, Norma se pone en cabeza con el 26% del material publicado. Y Planeta, que el año anterior...
Bueno, igualado con Glenat, que
igualado
tiene.
Con Glenat, eso hay que decirlo. Con 111 novedades, que bueno... Casi nada, es verdad. Que han bajado ya de por sí bastante esas dos. Y el gran descalabro está Planeta, que ha pasado de ser la segunda el año pasado a ser ahora la cuarta editorial.
Que ha publicado la mitad.
Se ha publicado, sí.
Que Norma, que Glenat, y bueno, y... Y los de Ibrea, que también han publicado el 25%. O sea, entre Norma, Glenat y Ibrea...
Tenemos ahí
pues casi todo
el mercado vendido.
¿Tú, Sebas, compras tomos, algún tomo de manga, alguna cosa?
Pues sí, lo que menos. Pero sí, sigo unos tres mangas o así. Más o menos, eventualmente. Porque ya sabéis que algunos sale cada dos meses, otro cada tres. Ya sabéis.
Sí, la verdad es que sí. Menos Naruto...
Ese es que no puede faltar. Ese es el superventa de la época.
Pero además es verdad, ¿eh? Eso los de Naruto, joder, sí, cómo vende eso, macho.
Está, en Japón triunfa One Piece y aquí Naruto. Es así, increíble. Y bueno, más o menos lo que va comentando es os vamos a llevar, si os metéis en el blog, pues os tendremos ahí el enlace para que podáis leer los datos que da.
Sí.
Hay que tener después unas pequeñas puntualizaciones y es lo que estamos hablando, que no son cifras de ventas, sino que son... calcula un poco cómo está el mercado en función de los tomos que se publican, ¿no? Porque, claro, la idea más o menos del mundo capitalista es que cuanto más,
La oferta y la demanda, macho.
claro, está basado en esos principios de cuanto más tomos es que hay más demanda. Y bueno, habla del fin de la burbuja que ha estado en estos últimos años, de los que prácticamente Grenat, Joan Navarro lo ha comentado, que Grenat empezó una época de publicarlo todo, pero a mansalva. Y lleva un par de años ya intentando terminar colecciones. Le está costando mucho, de hecho, terminar las colecciones. Algunas, las que son menos conocidas, como Prince of Tennis y todas estas, a Grenat le ha costado mucho terminarlas y tal. Y bueno, os vamos a remitir a esos dos pequeños posts, pequeños entre comillas, pero que son, yo creo, que muy interesantes.
Sí, porque además los gráficos en el podcast no funcionan muy bien.
No, o sea,
No, la verdad es que no.
podemos probarlo alguna vez.
Fíjense
Está,
aquí en este
sí,
gráfico.
que salga del Wallman.
No, 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 termina, termina. Se te ha ido. ¿Se te ha ido? No pasa nada.
Un holograma.
Ah, claro. Ahora tiene sentido.
Que salga del Wallman
Exactamente. De un Wallman, además. Donde nos
holograma.
escuchan todos.
Hombre, del iPhone. El iPhone 5 seguro que hace eso.
Yo voy a intentar sacar el podcast en cassette y
¿Y
venderlo
por qué no en Betamax también?
en vinilo, que son más cool.
Oye, pues
En
oye,
vinilo, sí, ¿eh? Y salimos en
el
la portada así. Puestos así con los brazos cruzados, mirando cada uno hacia un lado.
solo un fondo azul.
Y Anaís de espaldas, porque es en plan simbolismo.
Claro.
¿Qué pasa de nosotros? Bueno, otra noticia que hemos leído en El País, que es que el fisco francés ha pedido 203.000 euros a Uderzo porque no le considera el autor de Asterix.
No me extraña en absoluto.
Vale.
¿Cómo?
A ver, la noticia es que en Francia lo que ha pasado es que ellos tienen una concepción de que el guión es una cosa muchísimo, muchísimo más importante que el dibujo. Hasta tal punto han llegado a considerarlo, pues que han llegado a decir que Uderzo no es nada más que un simple dibujante de las aventuras de Asterix y Obelix, entonces no es el autor. Y por eso, pues, le reclaman un dinero por derechos de autor. ¿Qué pasa? Pues que yo creo que esto es un castigo por los números de los álbumes de Asterix y Obelix que sí que ha hecho Uderzo como guionista.
Hombre, es que
Ejemplo.
desde que murió Goscinny, Uderzo se ha puesto de autor completo de la obra, pero claro.
A ver,
O
por ejemplo,
sea.
¿tú has leído el último que salió?
No, el último creo que no.
Ese que sale una bola dorada y alienígenas.
¿Alienígena?
No sé si es el último que salió, ¿eh?
Joder.
Es el
Es el
último
último,
que yo he leído,
pero
que yo lo leí y
creo que
dije,
sí
no.
que lo he leído.
Salen alienígenas de una bola dorada hecha con Photoshop
Sí, es algo súper raro. O sea.
hace un par de años o así.
Sí, de hace 2 años.
Sea, merece la pena leerlo solamente por decir, o sea, no comprárselo, obviamente, porque no es muy bueno, pero leerlo en plan, ¿pero qué te pasa, chico? Se te ha ido ya la olla.
Yo es que no sé, yo creo que desde que se fue con Sydney, evidentemente Uderzo no da de sí tanto, no tiene esa generalidad.
Es
Y
la
yo
edad.
creo que tiene a un negro escribiendo y encima mal.
Bueno, pues ya ves tú, en Bruguera lo hacían para dibujar y para guionizar también, con Ibáñez y demás, pero vamos, que de todos modos, que lo haga mal o bien, que a mí tampoco me parece bien que le pidan ahora 200.000 euros, porque empiezan a no considerarle ahora autor.
A esta altura de la vida.
Para empezar eso, es decir, si de repente, 50 años después, 200.000 euros.
Es como si van y ahora Stan Lee le dice, no, no, que tú no has inventado Spiderman, que me lo inventé yo.
No, hombre, pero está hablando
Hombre, sería.
yo creo que sobre todo de los cómics de Asterix que está haciendo él ahora. Quiero decir, porque
Sí.
antes era guion Goscinny y dibujo Uderzo, ilustrador. Y yo creo que no ha debido cambiar algo este hombre en su currículum. Y a efectos del fisco, a lo mejor hay una diferencia entre, no sé cómo funcionará el sistema tal, pero a lo mejor de ser ilustrador a ser guionista, cambian, o autor completo, cambian los términos de legales a la hora de los términos fiscales, vamos.
Uh-huh. No sé, parece aquí que además dicen que Uderzo no es la primera vez que... Ya no me acordaba de esta noticia, que la hija le denunció por haber permitido la venta de acciones de la editorial,
uh-huh.
La hija de Agostini, a un grupo editorial para que pudiera hacer Asterix y Obelix sin ellos, sin los autores. Y le denunció por eso también. O sea que es un tipo que ya tiene su experiencia. En
el tío un chungo.
Un poquito, sí.
O sea... murió en 1977 Goscinny. Entonces, ¿cuántos álbumes ha escrito, entre comillas, Uderzo? Unos cuantos, ¿eh?
Pues desde Asterix y Obelix.
Es que no me acuerdo cuál fue el último. No sé, yo tampoco soy muy entendido de estas cosas.
Pues creo que son 20-30 álbumes los dos. Y a partir de ahí, que había muchas historias que era prácticamente repetir.
Sí, a lo mismo, pero una nacionalidad diferente o...
O sea, no sé, había unos, por ejemplo, había uno que era como la cizaña y no sé qué, la divina, no sé qué, pero...
Ah, sí, estaba mezclado, mezclaba dos o tres historias que también sí, le hicieron película. No me acuerdo cómo se llamaba. Él mezclaba la del adivino con... Se llamaba la guerra... Bueno, no sé, ¿no era ese?
Esa era... No me acuerdo.
No sé, bueno. Me parece que estamos deambulando aquí pero por territorio.
Yo el último que leí fue el de las 12 pruebas, creo que era.
Sí, las 12
o algo así.
No, las
pruebas... Creo que me quedé por ahí.
No, el del César no. Son las 12... Asterix y las 12 pruebas. Y el regalo del César es otro.
Vale. Ven, ya me dije.
Pero el de las 12 pruebas es el álbum... Es álbum normal. ¿O es álbum de película? Porque yo lo que más recuerdo es la película.
Yo creo que es álbum de película.
¿Tú, Sebas, sí. ¿Es cómic normal o es de película?
No. Es de película. Porque viñetas tenía pocas.
O sea, es de estos que tenían texto y dibujos a los lados, ¿no?
Sí.
Vamos, ya hemos dejado las noticias de cómic. Ya veis que tenemos... Bueno, había un par de breves por ahí. En plan que Matt Fraction...
Ah, bueno, espera.
Dejan Kanye X-Men y se incorporan... Y se incorpora Kieron Gillen, ya asume las funciones de guionista completo de la serie. Y bueno, que también otra serie de Thor y tal. Y John
pero...
Mystery, que hace ahí un
¿qué dice?
Pero ese tío ¿qué ha hecho en su vida para estar ahora en un Kanye X-Men?
Quiero recordar que el guion de videojuegos.
No, pero ha hecho algún cómic, ¿no?
Pues no recuerdo ahora muy bien. Ahora está haciendo Generation Hope y los de...
Pero
Generation Akira.
Ah, pues Generation Hope suena... No está mal.
No está mal, pero bueno, ahí el la saga Akira tope, pues no sé. Ha quedado un poco...
Pero ¿de qué videojuegos?
British Computer Games and Music Journalist.
O sea, es un guionista de videojuegos, has dicho tú, y es periodista de música.
De música y videojuegos, ¿eh?
Joder, macho. El apocalipsis.
Mira, ha trabajado en cómics en Warhammer Monthly.
Bueno, Dark Avengers Ares.
Ni idea.
Thor, después de Straczynski. Sí. Bueno, ha hecho alguna cosa, pero...
De hecho, seguirá con Thor ahora, con Journey.
Bueno, whatever, que había otra noticia que he comentado... Aunque sea breve, que es que se ha presentado el 29 Saló del cómic de Barcelona.
Efectivamente.
Aunque sea por decirlo, que y las fechas son del 14 al 17 de abril.
Efectivamente, pero yo no puedo ir.
No puedes ir. ¿Y tú, Sebas, puedes ir?
Yo espero que sí.
Bueno, pues a ver, yo no sé si podré ir o no, pero oye, si puedo, sí que me acercaré por Barcelona.
Pues mira, si te acercas a Barcelona, quedas con Anais y me grabes ahí un noveno podcast.
Ya que estás,
así,
¿no?
En directo.
Genial.
Hablaré con Ficomic y... Bueno, le diré a producción que hablé con Ficomic.
Sí, y grabamos allí en directo en el salón del cómic, ¿no?
Pues claro, anda que no hay actividades chorras. Pues una.
Yo me apunto.
¿Tú te apuntas también? Pues ya está.
Pues ya está dicho.
No, desde luego te digo una cosa. Chorras hay muchísimas, pero bueno.
Chorras y chorros.
Chorras,
¿sí?
Y... Chorras y otro.
Sí. Sobre todo chorras, sí.
No, pero ya no, ¿eh? Que ya no son todos rabos. que en los últimos años hay muchísimas chicas en las convenciones de cómic.
Ay, madre.
Y disfrazadas y de todo.
Y también, ¿no? La que van solo en bragur y...
Pero a esas les pagan.
Vaya.
¿Cómo que las pagan?
A esas les pagan para que vayan.
Son una guarra.
Bueno, ¿pero qué es esto?
Pedimos disculpas a nuestras oyentes femeninas por el podcast tan testo...
No te inventes palabras. Testosteronesco.
Que nos está saliendo. Así que vamos a poner un poco de seriedad y vamos a pasar a las noticias de televisión, cine, comiquero. Y bueno, la primera noticia que tenemos es... The Walking Dead, que se ha estrenado en estas semanas, este mes, en abierto aquí en España, en la Sexta, y parece ser que se está llevando unos 3 milloncejos de espectadores, un 18% de share en la última emisión, así, ¡bimba!
O sea, ha superado a Hospital Central y a Gavilanes, dos grandes series.
¡Oh, qué grandes, sí!
Ya, en Los Ángeles...
Bueno,
esa ni la conozco.
No la conoces esa.
Me suena de haber visto algún anuncio, pero ya está.
Eso es la de el negro y la del tío que hacía de Robin, ¿verdad?
Yes.
Se llamen como se llamen.
Sí.
Que no me acuerdo.
El negro y Robin.
Por Dios. Volvamos a las series buenas.
Tú sí que la habías visto, ¿no? Sebas.
Walking Dead. Sí, la vi en inglés, que es como mejor se suelen disfrutar. Y la verdad es que lo único malo que le puedo sacar, sin spoilear ni nada, es que es corta, demasiado corta la primera temporada.
Eso mismo están pensando los de la Sexta ahora, que van poniéndoles de dos en dos y tienen solo para 3 semanas.
Se acabó la serie.
3 semanas que van a estar siendo lo más visto durante 3 semanas y se acabó.
Algo, ¿eh?
De la noticia yo destacaría dos cosas muy importantes. La primera es que ahora la Sexta tendría que aprovechar para meter otra serie potente, un contenido también más o menos con potencial para la noche del martes, aprovechando el tirón, y demuestra que es posible el éxito de producciones como The Walking Dead, que a priori no son tan mainstream como...
Sí, y a mí me demuestra una cosa que es un poco extraña, y es que hay un montón de series que las están poniendo a las 2 de la mañana como si fueran fuertes o algo así,
sí.
Y ponen The Walking Dead en el prime time. Y bueno, y anuncios de The Walking Dead, como decía Sune, que les ponen a cualquier hora. Mira, está tú un niño comiendo, mira mamá, le han partido la cabeza con un hacha.
Mamá, ¿por qué esa señora no tiene piernas?
Pero bueno, yo creo que...
Hombre, esto es la televisión española. Ya estamos acostumbrados a ver cosas peores. No sale Sálvame todas las tardes.
¿Es ver eso o ver Sálvame...?
¿Cómo haces tú?
Como hago yo, sí. A ver. Ahora por mismo, como no está mi madre ahora en casa por las tardes, pues se hago, pero tanto.
No, la clave...
Prefiero aprovechar para ver...
La clave es, ya no veo tanto.
Ya no veo tanto, Sálvame.
Ahora solamente veo lo del principio,
no es nada,
para ver qué temas va a haber.
De 5:30, lo veo de 5:30 a 7, ¿no?
No veas esas cosas, hombre.
Sí, yo se lo digo, pero no...
Lo que sí que no veo, no me gusta ver, es Enemigos Íntimos. Eso me parece peor.
Madre mía.
Yo es que no sé ni lo que es, o sea...
Dejémoslo, o sea... No, pasa palabra.
Eso.
Y bueno, también otra cosa, que es que lo que se emite los martes es pura mierda, aparte. O sea, los martes y los miércoles están emitiendo en España pura mierda.
Pero bueno, que yo qué sé, mierda, pero...
Aún así, 3 milloncejos de espectadores...
¿Qué quiere decir?
Me parece un dato cojonudo.
Pero, mierda, ganando a Hospital Central, que tiene un montón de audiencia, aunque sea una mierda, es mucho.
Sí.
Quiero decir, a mí también me parece que Hospital Central a mí no me gusta, pero...
Tuvo sus buenos días.
Bueno, no empecemos... Pero bueno, para empezar, Hospital Central tiene el máximo problema... Bueno, uno de los más poderosos problemas para mí de una serie española, y es que dura hora y media. Es que es un puto coñazo. O sea, si además se les ve que no les dan las tramas para tanto tiempo y a la mitad del episodio empieza otra trama.
Sí.
Entonces, coño, pues haz dos y...
No, no lo entiendo.
Como el dinero de uno, pues...
¿Que no entiendes lo que yo he dicho o por qué lo hacen?
Que no entiendo por qué hacen eso. O sea, lo más lógico sería que hicieran dos capítulos de 40 minutos. Ya, que partan la trama o algo... No sé.
Yo es que en Estados Unidos hacen eso, episodios de 40 minutos, que es una hora de en total, y aquí hacen episodios de... No sé exactamente cuánto es.
Entre 65 y 70 minutos.
65 y 70 minutos, y en total son dos horas y algo, casi.
Es que lo que hacen son prácticamente películas.
Es que empiezan después, a las 10:30, depende de lo que haya en la tele, si hay fútbol, hasta las 11 no comienza.
Claro, porque...
Después ponen antes el Previously de media hora.
Bueno, claro, sí, que parece manga, sobre todo parece anime.
Con los protegidos, con Dr. Mateo, toma. En capítulos anteriores, media hora de capítulos anteriores.
Ya, eso es como cuando yo...
Es lo que dice mi madre a mis hermanas pequeñas, dice, mira, vosotras veis cada semana el de capítulos anteriores y ya os vais a la cama y ya os enteráis de lo que ha pasado.
Pues yo eso me acuerdo que me pasaba cuando veía One Piece, que la mitad del episodio era lo que había pasado en el anterior.
Sí.
Y alguna vez me dejé alguno de ver y...
Sobre todo cuando se acercan capítulos de relleno que se están acabando ya la trama.
Oh, por Dios.
Del cómic en Bleach, yo siempre contaré el capítulo que consiste en 10 minutos de Previously, 7 minutos de Previously, otros 7 de trama y otros 7 de fin y en capítulos posteriores, en el capítulo siguiente.
Pero joder,
qué flipante. Tío, qué timo es esto.
Por eso siempre prefiero el manga al anime.
Claro.
Eso, bueno, es que en el manga, si te hacen de un tomo a otro un qué ha pasado, es una página.
Claro.
Te presentan los personajes, que además siempre suelen hacer esas cosas de ponerte lo que ha pasado, cómo se llama cada uno, no sé qué. Pero es una página, dos, yo qué sé.
En fin. El caso me parece interesante y yo creo que las cadenas españolas deberían empezar a plantear en empezar a poner series de este tipo en estos horarios. No me acuerdo yo qué serie he visto, que he dicho yo, que la ha anunciado.
Bueno, no has visto
en,
que...
En nota de prensa, en plan, no en nota de prensa, o en el blog de 4, que ha dicho, guau, ya veis qué serie saca no sé qué, a partir de las 3 de la mañana podéis ver esto. Y he hecho...
¿Qué?
¿Veis? O sea, anunciando cosas en plan, ya veis lo más de lo más, todos los días a las 3 de la mañana.
Ah,
de hecho,
para insomnes.
Claro, de hecho.
Bueno, para quien tenga insomnio.
Por lo menos no pone lo de 4 actos.
Bueno, ¿no has visto que Nitro ha comprado Broadwalk Empire, Juego de Tronos y Pacific?
De Pacific con Armando de Sangre.
No sé a qué hora lo van a poner, pero es pedazo de compras ahí, ¿eh? Como el que no quiere la cosa. Pues esas, si se las pones, yo, joder, te digo en serio, tú eso lo pones a las 10.
Y luego
la gente, aunque tengas los anuncios, aunque tengas, aunque corten en medio de un diálogo para encajar los anuncios de la 3.
Sí, sí, o la, eso sí que es penoso.
Además,
eso sí que...
lo tengo que soltar, ¿eh? Porque cuando tienes el TDT configurado normal, vienen todas seguidas, ¿vale? Viene la 3, Neos, Nova y Nitro.
Sí.
Bueno, Nitro normalmente no porque es nueva, pero bueno. Entonces, si tienes todos los anuncios a la vez y el mismo anuncio, la gente no va a quedarse en ninguna de tus cadenas si hace zapping.
Claro que
va a pasar una, no quiero, a la 4 o a la 5. ¿Para qué hacen eso? ¿Para ahorrar algo?
No, porque...
Les saldrá más económico, supongo.
Es lo que dice Sebas, es economía pura. No es lo mismo vender un 18% de Antena 3 solo que un 24% con todas las cadenas.
Ya, eso, y que eso tienen un técnico, ¿no? Que lo corta todo, da igual por donde vaya.
Ya, esa hora, me dice, venga. ¿Qué han dicho en Antena 3? Han dicho, venga, hasta luego. Bueno, pues, pongo. Y claro, dejas ahí el mitad del diálogo de Big Bang Theory en Neos. A mí me ha pasado alguna vez que cortan, pero justo en plan, quedan 2 segundos para terminar el puto capítulo de The Big Bang Theory. Y en plan, el gag final de Big Bang Theory lo cortan, 5 minutos de publicidad.
Y luego vuelve y se acaba. Y
luego vuelve en plan. Las risas de enlatadas y fin del capítulo.
Ya se te ha olvidado de qué coño estaban hablando.
Pues sí, si les chitas quedado de a verlo, vamos.
Vayamos
no
a
la... por nada Antena 3 la cadena triste.
Pues claro, la que pone. En el dato pone lo que pone. Vayamos a noticias de cine en esta ocasión. Que bueno, han salido en esta semana imágenes ya por fin de X-Men First Class, X-Men Primera Clase, dirigida por Matthew Vaughn, al que hemos podido ver últimamente como director de Kick-Ass o anteriormente como director de Stardust.
Ah, cierto, sí. Es la adaptación de lo de, del libro de Neil Gaiman, ¿no?
Sí.
¿Y qué te han parecido las imágenes? ¿Las has visto, Sebas?
Pues sí, pero vamos, que de esta película espero poco y menos todavía.
¿Y cómo así?
No sé, ¿será por X-Men 3 o por Love en Orígenes? Por cosas de esas.
¿Qué dices? Somos las maestras del cine mutante.
No, pues fíjate. No, sí.
Un arte que tienen esas películas. Ese pues, guión, esas tramas tan profundas.
Pues sí.
Yo X-Men 3 como entretenimiento lo acepto, pero lo ves no ni eso.
No,
lo ves no. Pero X-Men 3 yo lo acepto. Como
no
lo
me diga eso.
No tiene nada que ver con la 2 y con la 1, ¿sabes? Pero...
O sea, es que yo cuando, si tengo que ser sincero, empecé a leer Los Mutantes gracias a X-Men 3, que me pareció en su momento, oh, qué peliculón, tal. ¿Qué pasó? Que luego leí la historia original de Fenia Oscura, volví a ver la película y por poco más poto.
Hombre,
es normal,
es normal.
Hombre, las comparaciones son odiosas, macho. Es que vaya...
O sea... Es que no tiene nada que ver, es que años luz, no tiene sentido lo que hicieron con Feni.
No, la verdad es que sí que tiene un poco, en la película, eso sí que está metido un poco con calzador igual.
Sí, o sea, es un poco en plan, oh, además es que lo publicitaron en plan, oh, vais a ver a Feni y no sé qué.
Y sale...
Vale, hay como que una trama bastante... ¿What? ¿Sabes? Y de repente cogen los de Fénix y lo meten, pues porque han prometido que lo tenían que meter.
Sí, pero vamos, al final sale 5 minutos.
Es que es eso. Ah, ha sido toda la casa ahí. Spoilers de X-Men 3. Spoilers de X-Men 3, cuidado.
Bueno, no sé, a mí las imágenes, pues bueno, primero se enseñaron el... especie de póster, llámalo X, que está hecho con todo el casting, que está Photoshop. Pero bueno, lo que era. Y luego enseñaron las imágenes ya que salían, por ejemplo, Sebastián Shaw, la reina, vamos, Emma Frost, Xavier y Magneto.
Después el grupo de X-Men, primigenio, que se sacó de la manga para hacer Primera Clase, que digo... Tienen un cómic cojonudo de que es Primera Clase de Jeff Parker. ¿Por qué cojones, no sé, no montas algo parecido? O si quieres hacer algo en plan los primeros años de Xavier, Magneto, todos estos, cíñete un poco a lo contado hasta ese momento en los cómics. Qué bueno.
Ah, pero eso...
No, o sea, si esperas fidelidad, o sea, no, mejor no vayas ni a verla.
Claro, pero es que yo no lo pido.
Yo no digo fidelidad, pero un poco que se ciña. Cero. Es la historia más o menos mutante, pues un poquito sí. Porque, a ver, no me vas a contar qué cojones hace Caos en X-Men Primera Clase.
Pues nada,
si
no.
Si no está Cíclope, no puede estar Caos. O sea, porque tiene la misma edad, más que nada.
Ya no tiene mucho sentido, ¿no?
O sea, todavía van sí todos estos que, bueno, son mutantes algo más viejunos.
Sí.
Pueden dar un poco más de juego en ese sentido y pues variar cosas.
Que sale van sí, sale también Moira...
Moira más tarde. Gente que, digamos, que sí que son un poco de la primera generación.
Sale Bestia también.
Sale Bestia, ese también me jode un poco. Pero, claro, la Bestia era, si no recuerdo mal... Sí que era el mayor de la Patrulla X original, pero se llevaba un año con el resto.
Es que tú, a tanto detalle, yo creo que nosotros no llegamos, ¿eh?
Es que me acuerdo por un... Es que me acuerdo por un cómic de la Patrulla X, Los Años Perdidos.
De John Byrne.
De John Byrne. que justo hizo un cómic en plan cumpleaños de la bestia.
Ah, sí, es verdad.
No sé qué. Entonces me acuerdo por ese tipo de detalle. Ah, y también sale Darwin.
Pero...
¿como Orf?
Sí, sí, sale Darwin en la película. O sea, Darwin en Mutante, claro.
Pero, ¿y por qué?
No lo entiendo.
No sé.
Pero Darwin no es el de...
El que... de Genesis.
El de Brubaker.
Sí.
Sí, el que está ahora en X Factor.
Entonces, ¿qué han hecho? ¿Han ido cogiendo personajes?
No, no, sí, han debido hacer como que Sara. ¡Uy, Darwin!
Hombre, a lo mejor...
Ha cogido una ruleta y ha girado. Venga, a ver qué personajes metemos. ¡Bimba!
Hombre, a lo mejor, por un lado, han dicho de coger a personajes que estuvieran menos gastados ya o menos vistos.
Sí, yo
que bueno,
los personajes menos conocidos de la franquicia, yo creo que sí.
Puede ser, pero si es que Darwin ni siquiera es un personaje poco conocido, o sea, que sí que lo es, poco conocido, quiero decir, sí, pero que sí. No es tan importante.
No, no sé, yo creo que a lo mejor querían hacer la chorra como él, en plan, mira Darwin, no mueres, ¡ah! Métete en agua, ¡ah, desarrollo branquias!
Yo creo que han metido los nombres de los mutantes que le quedaban sin salir en una bolsa, ha metido la mano y ha empezado a coger nombres. Así,
sí, pero,
al tuntún.
Sí, porque sale Mística también, pero Mística sí que ha salido.
Mística, sí. Y...
sí, pues saldrá pues como se tira al demonio ese y sale Rondador Nocturno.
También.
Joder, macho.
O sea, ¿qué cojones hace Azazel? El padre de Rondador Nocturno de la peor puta historia de toda la Patrulla X. O sea, ¿qué cojones hace?
Ah, Chuck Austen.
O sea...
Nunca serás recordado como el gran genio que fuiste.
El genio de Austen. Madre mía, es que, digo yo, entre nosotros, ¿por qué no, en vez de Azazel, metes a Destino? ¿Sabes?
Además, eso tiene mucho
para más... tener rollo bollo.
Claro, pero tiene mucha más polémica porque hay que se la tira Mística siendo un hombre.
Claro, eso ahí sí. Me termina.
Claro, porque Mística se metamorfosea en un hombre y se tira a la otra. Es que eso...
claro.
Hombre, pues porque...
Pero, ¿entonces Destino sería lesbiana o sería hétero? No lo entiendo.
Porque, si...
Siempre se ha jugado un tema entre...
Claro,
entre
sí. Claro, se supone que, a ver, para mí Destino sería heterosexual, pero Mística no.
Claro, Mística sería...
Es una cosa un poco rara, ¿verdad? De todas formas.
Bisexual como mínimo.
Además, literal, porque se transforma y dije, venga, ahora soy...
veneno. Es un poco extraño.
No sé. Ahora soy la veneno, ay.
No sé, has hecho una pregunta...
Dios, qué miedo.
Ese tipo... No sé, a ver, que tengáis, que siempre...
X-Men, primera clase.
Hola, hola.
Hola, hola, qué labios que tengo. Qué labios que tengo.
Vine por trabajo y me comiendo el de abajo.
Ay, por favor, centrémonos.
Mira, tiene que venir Sebas. A que nos centre.
Porque yo iba a empezar a decir nombres de películas porno.
Déjalo para luego para el making of.
Vale, venga. ¿Making of?
¿Qué es eso? ¿What is this? En producción no damos para tanto.
Bueno, total, que sale... En la película sale Kevin Bacon también.
Como eso... Sebastián.
No, a mí no me pega mucho.
No.
Tiene que ser un poco escartoniano, me lo imaginaba yo. Bueno, eso es en la saga de Finis Oscura igual, como es más anterior... Tenía hasta pelo y todo.
No sé, tiene un destroce tal con toda la saga de X-Men que yo creo que con X-Men Primera Clase no tenían que hacer ni precuela ni mierda, sino reboot y a partir de lo que sale en Primera Clase...
Como han hecho con Spider-Man.
Claro.
Claro.
Que eso no lo hemos incluido en el guión, pero ha salido la imagen esta del señor Andrew Garfield como el nuevo Spider-Man.
Sí,
¿A ti qué te parece?
Ultimate Spider-Man.
¿Qué te parece Spider-Man a ti este Garfield?
Pues,
Sebas,
no sé qué decirte, la verdad. Solo se ha visto
bueno,
una imagen
visto
de un chavalín en mirriado.
Pues sí, pero...
Era el uniforme, porque el uniforme sí que ha traído un poco a la gente en plan, uy, parece recién salido de mierda.
Hombre, es que la imagen que sale se ve como rasgado o algo, como si hubiera peleado.
Sí. Bueno, y se ve también que tiene lanzarredes mecánicos
Está
y...
confirmado que sí que son las carreras.
Ahí la han cagado. Ahí la han cagado con el lanzarredes mecánico. O
Es
sea, es que no lo entiendo. ¿Sabes que hay unas tres películas anteriores donde Spider-Man tiene el lanzarredes orgánico y ahora en esta va... Vale que encuentre otra vez el inicio de otra manera, pero que haga ese cambio tonto, así sin mucho sentido, no sé.
Yo lo que quiero decir es que cuando salió Spider-Man, la primera, y la gente se ponía todo loca con... ¡Ay, que no tiene lanzarredes
Sí, no.
mecánico! Y yo decía...
¿Qué hacen?
¿Y qué coño más da? Pues
Claro.
es otra forma de
Si
explicarlo
mola
y
más lo otro, no se gasta.
así no tienes que explicar de dónde saca eso, ¿sabes? Y ya está.
Después tuvo que hacer el y lo del otro para justificar los lanzadores genéticos.
Ya, son de esas cosas. No creo
Bueno,
que.
lo del otro creo que vino por otra parte.
También, también.
Por un señor
Mayor.
que calienta el culo, iba con una camiseta de Mickey Mouse. Sí que sale.
Mejor no hablo de ese señor porque me pongo malo.
Luego hablamos de él. Te dejamos un
Te
ratito.
dejamos el minuto de Sebas con Quesada.
Bueno, yo, las imágenes que se han visto y tal, pues son, como siempre, cuando sean imágenes, pues no te quiere decir mucho más que la pinta que tiene. Bueno, pues la señora Jennifer Jones está así, bueno, y
De ventaja.
le han puesto el traje con escotazo, pues la gente dirá, pues tiene,
Pues
mira, tetas.
Reina Blanca, Emma Frost de toda la
No,
vida.
no, sí, bien, sí, está
De
bien.
toda la vida.
Pero sí, claro, sí, otra cosa sería argumentar por qué ya hablamos de estas cosas la
De
otra vez.
hecho, otra cosa que sé, que han comentado, que la Reina Blanca ya de por sí ya tiene forma de diamante. Que tampoco entiendo.
Bueno, eso te estás metiendo ya en cosas muy técnicas. En cualquier caso, que habrá que ver. Yo no sé tampoco el enfoque que le van a dar ni nada. Y oye, siempre tengo. De primeras, estoy receptivo. Pero a ver.
La película, vamos a
Estoy
recordar que se va a
receptivo siempre.
estrenar. Ah,
Siempre
oh.
receptivo.
Dani, pasivo y receptivo.
No, no he dicho que no he dicho pasivo.
Yo ya me lo invento.
Tú eres un pasivo agresivo un poco a veces, ¿eh?
Desde cuando sí. Que
Hoy más.
la película se estrena el 3 de junio, creo recordar, a principios de junio de este año. Y no ha salido ni trailer ni nada. De capítulo de Thor ya tenemos dos trailers, de Capitán
Pero,
América tenemos un montón de
¿y
imágenes.
Thor cuándo se presenta?
El 28 de abril.
¿Y el Capitán América?
En julio.
Joder, macho, vaya,
Aquí en agosto.
vaya añito más cargado, ¿no?
Tenemos
¿Y
ahí
Green Lantern?
Green Lantern, creo que en julio también. O en junio, en julio.
Pues sí, cargadito,
Nos vamos a hinchar.
Sí, ya vamos.
¿Y Dylan Dog no se estrena también, no se estrena también este
No,
año?
no, Dylan 2, Dylan 2 creo que ya se ha estrenado en algún cine de mierda estadounidense.
Yo la quería ver, tío. Porque tiene una pinta de ser una cosa súper oscura y súper triste.
Tenemos que mirar cuándo se estrenará la de Dylan 2.
Que es que ya el cómic de por sí no es lo más conocido del mundo, o sea que. Bueno, otra noticia que otra vez se está yendo la cosa de madre.
Anne Hathaway, o sea, Nolan va hablando y ha dicho que Catwoman va a ser Anne Hathaway y que Bane va a ser, y que también te va a aparecer Bane y que será, ¿dónde
Yo
está
no le conozco,
Hardy?
no sé qué, me suena de
Tom
algo.
Hardy es de origen.
¿Y cuál era?
Era el amigo de Cobb, o sea, el que no era el de cosas de marcianos, pues el otro.
El que no era el de cosas de marcianos.
Sí, uno de ellos.
Sí, no, está muy bien.
A ver, está el indio morito raro.
Sí, es el
El
químico.
Michael Caine.
Michael Caine.
O el de José de Marcianos, pues está el otro.
El M-Page y el otro, vale. Bueno, pues me da igual, que vale. Entonces, Anne Hathaway como Catwoman. ¿Qué te parece a ti, Sebas? A ver.
Pues la verdad es que no sé. Habrá que ver qué traje le enfundan a la zagala. Porque claro, como sea como el de Halle Berry,
Me
mal
imagino que
vamos.
en DC Warner querrán obviar lo más posible una interpretación como esa. Y hombre, yo de Nolan en eso más o menos sí que me fío, pero lo que tampoco sé qué pensar. de ella, no digo, o sea, a mí me parece que es buena actriz, entonces tampoco creo que no lo pueda hacer, pero como no... No, yo creo que es buena actriz, no por esos papeles precisamente, pero...
Oye, perdona, pues hace buen papel, que estuve viendo este las navidades las dos películas.
Oh, sí, qué obras de arte.
Y en Telecinco, creo, respectivamente.
Bueno, que no la he visto, no sé cómo van a enfocar el personaje. A ver, que no lo sé. Igual si ves a Michelle Pfeiffer, tampoco te imaginabas para Batman Vuelve que fuera Catwoman, pero...
Hombre, de hecho, Michelle Pfeiffer no pega para Catwoman.
Bueno, pero...
Sí, o sea, pusieron a Michelle Pfeiffer porque dijeron, ¡Rubiaca!
Ah, mira, Kim Basinger no, que ya le hemos puesto en la anterior.
Claro. Y claro, porque Selena es morenaca. Morenaca perturbadora de estas... ¡Oye, papi!
No sé si de esas.
Lola, vete a saber. Se pone los rulos donde una quiere.
Joder, macho.
Por Dios.
Yo creo que al final del post tenemos que disculparnos por todo.
Sí.
Espero que...
Vamos a perder oyentes. Bueno, cosas que dice, pues que esto ya un poco, porque estamos pensando sobre el argumento y ya descarto un poco el tema de basarlo en Batman Presa, parece ser. Que bueno, yo no lo descartaría del todo, porque siguen, no sé, porque siempre ha estado el rumor de que aparece Hugo Strange y todo esto.
Bueno, pero
no terminaría de descartar.
La anterior película de Batman no la basaron en ningún cómic.
Hombre,
bueno.
O sea, a ver, todas las películas
¿y la primera?
De Batman y no sé qué, meten 4 o 5 cómics.
Porque hay que decir, por ejemplo, Batman Begins, pues tiene un poco de Batman Año 1 y mezclado con un poco de Ra's al Ghul. Y luego, pues, luego ya meten sus... Pues, el espantapájaros, que bueno, esa es otra cosa. El espantapájaros no sé si saldrá en esta, pero en todas está un poco ninguneado, ¿no?
Es que el espantapájaros siempre está ninguneado. A ver qué ha hecho ese hombre en su vida. Nada.
No sé.
Nada, dar miedo.
Hombre, últimamente le han dado un anillo. Yo lo dejo ahí.
Claro. Tiene anillo.
Sí.
De boda, precisamente.
Me imagino que no le habrán dado uno azul.
No, no, ese precisamente no.
Vale.
Pero vete a saber, nada más que por sacar figuritas le dan a todo anillo de todos los colores.
Hombre, pues claro, yo quiero uno.
Sí.
Así, señor George Jones, yo me ofrezco para hacer un algo Lantern.
El del color que...
Podcast Lantern.
Del color que sea.
Hombre, tengo el rojo aquí, el micrófono rojo.
Yo creo que sería de los rojos.
El índigo.
No sé, a mí...
O el zafiro, Sapphire, son... quiero ser una de estas amorosas.
Son...
¿Los zafiros? ¿Sabes que los zafiros son solo haitianos, no?
Sí, pero por eso quiere ir, para ser el primer hombre que entre por, que se pase por allí.
Ah, bueno, bien pensado.
No sé, los azules no me molan, tío, son gente muy pacífica.
Sí, hay un
me gustan más gente loca y violenta, los rojos, los amarillos, el naranja no se puede ser.
Por eso le han dado una serie a los rojos.
Claro, sí, mira.
Que la que hablamos la semana pasada.
Bueno, vamos a seguir porque nos estamos eternizando aquí.
Vale, pues oye, damos por terminadas las noticias y ¿qué hacemos? ¿Metemos
un... Vamos a meter una promito.
Venga.
Camarero, me apetece un podcast. ¿Qué tal uno con ración extra de tontunas y un toque cabrón, por favor? Y mucho ketchup.
Pues así con la descripción que me pides, lo único que nos queda es el podcast este, el de cabroneces, el podcast de cabronos.es. Sí, hombre, el de las explicaciones. Ese que te puedes bajar de la web que te he dicho antes, la de cabronos.es, o te suscribes en iTunes, o te suscribes en Leibos. Si es que está en todos lados este hombre, si es que está hasta en la sopa, madre mía. Venga, hombre, que no te dé vergüenza.
Cabroneces, un podcast algo cabrón y bastante extraño.
Pues después de esta bonita promo de Cabroneces, ¿qué tenemos? Pues top ventas de diciembre 2010 en USA. ¿Y qué tenemos? Pues un cómic que vamos a hablar después, Batman The Dark Knight, el... Y su número uno de número uno.
Pues he dicho que es el primer número y ya está, ¿no?
Sí, con 90.000 ejemplares.
Que una vez más, un número uno es lo más vendido, pues...
Lógico.
Y después, ¿qué otras cosas tenemos?
Green Lantern el 60, Brightest Day el 15, el 16, Green Lantern el 61. Coño, ¿cómo predomina DC en este top?
¿Y por qué hay dos de Green Lantern?
Porque han salido dos.
No me jodas. Vale, o sea...
A mí es que me aburre ya tanto anillo.
Bueno, me estreno, me extraña.
Y por ahí el número 2, que no lo he leído.
Yo sí. Es el que termina lo de Japón.
Sí, yo no lo he leído. De hecho, no sé por qué no lo tengo.
Bueno.
Y Batman en Robin 18 en el 7. Y ya por fin.
Y llega Marvel ahora.
Hombre, por fin.
Y Avengers.
Joder, macho, pues les han... Y bueno, y el décimo, Batman, que es la...
Y el Wolverine Best of Days en el 11.
Pues, bueno, vamos a ver.
Tu cómic favorito.
Sí, me encanta. Batman The Dark Knight, el primero. Batman Incorporated, el sexto. Batman y Robin, el séptimo. El décimo, Batman, que es la de Tony Daniel.
Sí.
Y después hay Green Lantern, Brightest Day... Y dos de Marvel, que son New Avengers y Avengers. O sea, que les han dado pa'l pelo.
Sí, sí, o sea, ha sido un mes...
Pero otros meses no es así, ¿eh? No, es bastante exagerado.
Estar más igualado. Es interesante, interesante, interesante.
Bueno, y el primero, Batman The Dark Knight, que es el de la colección que tiene de dibujante y guionista, David Finch. Luego hablaré de ella más en profundidad. Y bueno, aparte de comentar la tremenda paliza que le ha metido DC a Marvel en diciembre, yo no tampoco... Tampoco diría nada más.
No, ¿qué? Yo creo que vamos a pasar a lo siguiente, que es, señoras y señores, el top de ventas del planeta para noviembre y diciembre. Empezamos por noviembre y, como es habitual, por otro lado...
Es lo que se llama el mes muertos vivientes.
El mes, claro. Tenemos el tomo 12 de los muertos vivientes del número 1. Después de la noche más oscura 7, Batman 40, Sandman... El tercer tomo de Sandman.
O sea, el tercer tomo es el gordo, el gordoco. Y es el tercero más vendido.
El cuarto más vendido.
O sea, el cuarto más vendido, el tomo de 30 euros.
Sí.
Joder.
Pues bastante bien.
Estarán contentos.
Hombre, Sandman lo vale.
No, no, si no digo que no lo valga. Lo que te quiero decir es que me extraña que sea más vendido que otras cosas que son más asequibles, te quiero decir, ¿sabes? O más vendido que Conan, que me parece una cosa surrealista.
Es verdad, Conan, que bajo está Conan en el número 7.
Bueno, ¿qué más tiene? A ver.
El Superman 42, la noche más oscura de Wonder Woman, What the Fuck, Conan el Cimerio 9, el 8, Gum Last Order 19, el 9, el cofre de Adolf, está muy bien el cofre de Tezuka. Y en el número 10, el primer tomo de American Vampire de Scott Snyder, Stephen King y Albuquerque, donde los hizo otro.
Ese nos lo nos dijo Anaís la última vez que estuvo por aquí.
Sí, yo voy a ver si lo puedo pillar para leerlo.
¿Tú has leído American Vampire?
No.
Bueno.
Y vamos con diciembre. Donde tenemos, pues, cuando no esté Los Muertos Vivientes, pues La Noche Más Oscura. El número 8, el último tomo. El Batman 41 de Grant Morrison. El Sandman 4.
Que ha vendido más todavía.
Ha vendido, sí, supuestamente. Bueno, no sabemos si ha vendido más, pero por lo menos.
Bueno.
Más que los otros, ha subido un puesto. El tomo 8 de Doctor Slump.
Pero Doctor Slump no es ya más viejo que la madre que lo parió.
Sí, pero es la nueva televisión que están haciendo.
Joder.
Fábulas, el último tomo de Fábulas, Brujas. El Superman 43, yo no sé por qué vende tanto Superman. Bueno, es que...
Por Dios.
Sí, eso digo yo.
¿Superman vende? O sea, si la saga esta es una puta mierda.
Por lo menos más que Conan está vendiendo.
Bueno, pero da igual. Lo que te... O sea, no tenía que estar ni el top 10. O sea, Superman es no es buena colección ahora.
No.
Hombre, ahora es lo peor, si le he dejado a mitad lo de Nuevo Cristo, por lo triste que es, lo tengo que dejar a mitad.
Sí, porque además sería de mala manera, en plan, vamos a alargar esto, que no es y vamos a hacer ahora que se me va. Venga, tú por aquí, estos dos ahora vienen, estos dos, oye, un poco chorra. El Green Lantern 12, de John C. Marque, Conan el Cimerio en 9.
Bueno, a ver, Conan sigue estando ahí dando.
Ahí es potente, ¿eh? El 9 tenemos Batman Círculo Sin Fin
de Smith.
pero lo comenté, de Wooden Jagger, que es de, bueno, este es una historia que a mí me gusta, pero ha dividido mucho a los...
¿Por qué pone ahí de Kevin Smith? Ah, vale, que me has dicho otra cosa, te he entendido mal.
Es de Widening Jar, el tomo.
Vale.
Y en el 10, Spicy Pink 2.
Eso suena a porno.
Sí, rosa picante. Spicy
Pink. Entonces está bien.
If you're gonna be my lover. Calla, por favor.
Y bueno, esto ha sido el top ventas, que bueno.
Ojo, me estoy acordando en Nochevieja bailando una canción de esa época también, la de Saturday Night. ¡Qué triste!
¡Wow! Es un clásico esa de...
Y además bailando con la coreografía, sí, ¿eh? Con la...
Las cosas que hace el alcohol.
Sí.
O no.
Bueno, no estoy diciendo que hubiera bebido, pero sí.
Y bueno, ya... Ya hemos hablado con el top mental. Y bueno, vamos a ir con las reseñas.
Bueno, que yo creo que ya que ha venido Sebas, le vamos a dejar hablar un rato, ¿no?
Sí, vamos a... Bueno, Sebas, ¿qué nos tienes por ahí contigo?
Bueno, pues quería recomendaros a vosotros y a los oyentes el tomo que sacó hace poco, no sé, hace un par de meses, Planeta de Batwoman, que contiene unos, creo que eran 10 números de la serie, a ver si lo veo, una de estas de Batman, de cuando Batman estaba, está o lo que sea, muerto o lo que sea.
Sí, que está de viaje en el tiempo, vamos.
Sí, no sé cómo irá aquí el tema, pero bueno. Nada, los números que él no estaba, pues los protagonizaba Batwoman. Y la verdad es que me ha sorprendido bastante, porque en las tiendas le echaba un vistazo y se veía bonito y poco más, pero después de leerlo no solo tiene escenas, joder, impresionantes. Yo es que me pongo a ver el tomo de vez en cuando y cada dos páginas, en vez de un cómic, parece que estoy viendo una serie de póster o algo, porque es que son impresionantes, de verdad. Nada más que por el dibujo ya merece la pena.
¿Es el dibujo de Williams III este?
Sí.
Pues ese, sí. Es el buen dibujante, sí.
Es el que dibuja la mayor parte del tomo. Luego... luego hay... es el que dibuja la mayor parte del tomo. Al final hay una historia de tres partes que es otro dibujante. A ver si... Jock, a seca. No sé si era nombre o apellido o lo que sea, pero bueno.
Sí, no, es su nombre artístico.
Y nada, pues la historia trata sobre Batwoman intentando descubrir por qué han intentado matarla, cosa que pasa anteriormente a este tomo, que creo que viene de la miniserie 52. No estoy seguro porque no la he leído.
Sí, bueno, hace ya tanto tiempo que no me
acuerdo.
Sí,
52,
sí.
Junto con René Montoya como The Question.
Exactamente.
Y tiene ahí un par de historias, un par de hilos con Batwoman.
Sí, 52, que está muy bien, ¿eh? Lo que pasa es que ahora ya pues no tiene actualidad, porque...
Claro, era muy del momento, pero sigue estando... O sea, yo me lo estoy releyendo a ver si lo puedo hacer un noveno sobre ella. Y no está tan anclada en el tiempo...
Como podría parecer,
¿o qué? Podría parecer, quiero decir, sí, por todo lo que conlleva y todo esto, pero yo creo que como historia independiente, más allá de lo que representa, más allá de sus consecuencias y todo eso, yo creo que funciona bien.
A mí me parece que está súper bien, y los cuatro guionistas se combinan muy bien, se complementan, y la historia en general simplemente está muy bien trabajada como conjunto. A mí me parece que está muy bien. Además, en España salió a la semana, una cosa muy rara.
Sí, fue, la verdad es que bastante extraño, porque salió semana a semana, igual que en América.
O sea, que salió bien, quiero decir, eso es lo raro.
Sí, sí, por eso digo que es bastante raro.
Yo creo que en San Juan, o sea, en provincias no salió tan bien.
Bueno, en agosto.
Yo recuerdo que había momentos que venían de dos en dos y tal.
Mejor.
Es muy típico.
Bueno, sigue.
No sé, cosas raras. Bueno, pues eso viene un poco de esa trama de 52, pero que vamos, que se entiende la trama totalmente. No hace falta leerla ni nada. Y eso, se enfrenta contra los que intentaron matarla, intenta descubrir por qué. Aparece la que yo llamo como la Joker de Batwoman, una tía maquillada de blanco también, pirada perdida, que está loca perdida, o sea, y es bastante extravagante. Y después de la historia sobre la psicópata esta y los que quieren matar a Batwoman, viene otra historia sobre el origen, de cómo ella llegó a fundarse el traje y liarse a taconazo limpio contra supervillanos y todas esas cosas. Y es un origen que me ha sorprendido un poco, porque la verdad es que creía que iba a tener algo más que ver con Bruce Wayne, pero en principio tiene bastante poco que ver con él. O sea, no le rinde cuenta.
¿Pero en la forma del origen o que no tiene relación personal, que te refieres?
No tiene relación personal. Vale. La forma del origen sí se puede decir que se parece un poco por un trauma de la infancia, que no voy a desvelar, que le cambia, pues igual que la muerte de los padres de Bruce le cambió, pues hay algo en la vida de esta mujer que le cambia. Y poco a poco se ve el camino que ella tomó hasta llegar a ser Batwoman. Y luego, para terminar el tomo, hay una historia de tres partes coprotagonizada por Batman, que es lo que me extraña, yo no sé, y la verdad es que no se dice qué Batman es este, si es Bruce o es el otro, o era el otro, no me acuerdo.
No, yo tampoco recuerdo a ver quién era.
Dick Grayson, dices.
Yo supongo que
ese, sí.
Pero... yo me imagino que sería Dick Grayson, no, pero no sé dónde está encuadrado esos últimos números.
Pues tampoco, no, ahora mismo no recuerdo exactamente el contexto.
Tampoco bueno. Importa mucho. Bueno, no, al final...
Yo creo que era... perdona, que te interrumpa. Yo tengo la impresión que tal como estaba contada la historia, era Bruce Wayne. Pero
sí,
porque,
sí.
Porque creo recordar que la historia estaba en un salto temporal entre las dos tramas.
Pues no tengo ni idea. Solo sé que al final, y sin hacer spoiler, tiene... un final un poco abierto, que ahí lo dejan para continuar ya en lo que será la serie regular del personaje, que supuestamente empieza este año en América.
Sí, iba a ser para febrero y creo que la que ya han retrasado para marzo o abril, no recuerdo ya muy bien.
Bueno, total, ¿qué te ha gustado? Vamos.
Está bastante chulo, está genial. Ya te digo, pues nada más que por el dibujo merece la pena tenerlo. Y la historia también está bastante bien, el personaje es bastante interesante y tiene pinta de seguir así en su serie. Así que sí, lo recomiendo bastante. Aunque, la verdad, puede que a más de uno le eche para atrás el que esté en tapadura y tal, 22 euros.
Ah, ¿es en tapadura?
Sí. Lo que tiene Planeta, que le encanta sacar tomos caros como si la crisis no existiera.
Pero además últimamente se les está yendo la manita un poco.
Sobre todo con los tomos trimestrales de series regulares.
Joder, con de repente te viene este mes y hay 4 o 5 tomos que son como 3 o 4 dedos de gordos.
Sí.
Pero tío...
Controlate un poco.
Joder.
Yo no sé quién se puede permitir todas esas cosas, la verdad.
Yo no.
Yo tampoco.
A duras penas puedo comprarme los de Sandman, que es la única así que sigo.
Pues oye.
Aunque el planeta tiene que. No sé, tiene que ver exactamente qué está haciendo ahora con los precios y con lo que está sacando. Quiero decir que está muy bien que saquen cosas, pero también tiene que ver cómo está el asunto, el percal para poder sacar. Tomacos.
Bueno, ya Sandman ya ves que vende.
Sí.
Pero
claro.
Lo demás.
Al principio Sandman iba a salir cada 4 meses, creo. O una cosa así. Iba a tardar 2 años o más en salir los 7 tomos. Y mira, y al final casi en un año que se lo han sacado todo. Es menos.
Pues sí, no, sí, es verdad que se han acelerado un poco, pero por ejemplo, tomos que están sacando de Vértigo de 20 números, un montón de cosas que no son bastante oscuras.
Sí, lo comentamos en el programa anterior. Y
esos tomos.
Vamos, en plan, esta serie completa, 24 números.
Quiero decir,
35, 40 euros.
Que eso es mucho riesgo para alguien comprarse un tomo de una serie que no tiene idea.
Claro.
No tiene fama, no tiene nada. Es, toma, 30 euros, 38 euros por esto. ¿Sabes algo, no? Entonces es un tiro a ciegas, no sé. Bueno, ¿cuántos? Dime.
Yo es que creo que lo que están intentando en Planeta es, vamos a ver, la gente tiene X presupuesto para comprarse cómics. Pues Planeta lo que quiere es que te lo gastes en un tomo de los suyos, o en dos, ya está. Y ya no compres ni Marvel, ni manga, ni nada más.
Qué egoístas.
Es como si de algún modo intentaran ganar más dinero que los demás.
Fíjate, es que...
Oh, por Dios, esto... qué cosas tiene.
Laje absoluto. O sea, yo creo que el capitalismo no está hecho para eso.
¡Rojo!
Madre mía.
Y encima seguro, que porque he visto el documental este de obsolescencia programada, seguro que las páginas se corroen a los dos meses y de repente...
Pues, hombre...
Tienes que comprar otro tomo.
Yo tengo cómics de más de 20 años y todavía aguantan. O sea, que de eso no es. Hay algunos tomos que ya tenían una edad que... los clásicos estos de del desoje... Pero, bueno, tengo
que...
Esos son. Entonces, ¿cuántos pijamas le das a este tomito?
Pues le doy 4 pijamas.
Bueno,
Está muy bien.
Sobre cinco, ¿no?
Sí, me sí. Claro,
sí.
O sea, por si acaso.
Yo la verdad es que estoy muy de acuerdo con la crítica. Me parece un buen cómic y tal.
¿Y quién es el guionista? Que no me he enterado.
Ruka.
Ruka. La pena es que no va a ser el mismo guionista que en la serie regular.
No, va a ser Williams con Amy Reader.
No sé, yo creo que a Ruka le pegan bastante bien las series de ese estilo de ambiente más negro y así, porque en Superman y en Wonder Woman no me gusta especialmente lo que hace. Pero bueno, tendré que echarle un ojo. Cuéntanos tú, Albertini, ¿de qué vas a hablarnos?
¿Qué te cuento yo? Pues yo voy a hablaros de un cómic que ha salido reeditado hace poco en la colección Marvel Heroes, esta de Panini, que es, por cierto, colección muy, muy recomendable para todo el mundo, yo creo, ¿no?
Sí, está bastante bien.
Yo creo que tiene, sí, además, como son historias... son sagas sueltas en cada tomo, una saga tal, dos, depende, por ejemplo, con los clásicos y tal, a lo mejor con Doctor Extraño te meten la miniserie de turno y además dos o tres cómics de la etapa clásica de Ditko y Stan Lee. Y bueno, vamos a hablar de Lobezno, el viejo Logan, una, por así decirlo, miniserie entre comillas que metió Mark Millar en medio de la colección de Lobezno, y bueno, escrita por Mark Millar, ya de hecho, y dibujada por Steve McNiven, que bueno, el argumento es que nos encontramos a un viejo Logan.
No me lo podía esperar, fíjate.
Hombre, podría ser, no sé,
se titula
El viejo Logan.
El viejo Logan.
Podría ser en la colección de Loeb, ¿no? Pues anda, que no. Podría ser el de la fuga de Logan. Ya de viejo.
Podría ser el de Verónica Mars. Yo lo que. Bueno, venga.
Y ya está Logan muy, muy mayorcito, muy mayorcito. Y es un mundo en el que ha habido una. Hubo un momento, la batalla definitiva de héroes y villanos. Y ganaron los villanos. Y los héroes o murieron o desaparecieron por completo.
Sí, vamos, otro futuro post-apocalíptico más para la saga.
Esto, sí.
Exactamente.
De los que nos gustan tanto a todos.
Sí, de los que no tienen los mutantes, ¿qué va?
Nada, los mutantes, ¿qué dices? Si no basan apenas sus historias en días del futuro pasado.
Bueno, pero ¿cuántos personajes hay en la franquicia Mutante que vienen ya del futuro directamente?
O sea, nada, cuatro.
O sea...
Nada, dos o tres, nada más. Hay muchos que...
Quiero decir que hacer un futuro oficial en Marvel es como... Yo qué sé, es imposible.
Es imposible.
Claro,
es como montar una estantería.
No tiene sentido. No tiene sentido, si además cada X año lo que dicen que va a ser futuro luego cambia todo, como X-Men el fin, que te ponían como el final definitivo del X-Men y hay muchas cosas que han cambiado.
Totalmente, pues, cierto. Además es que radicalmente han cambiado algunas cosas.
Yes.
Y X-Men el fin de todas formas se les fue mucho la olla a Claremont, me parece que era.
Qué va.
Se le fue mucho la pinza, empezó a alargarlo aquello, empezó a sacar más de... Había tres miniseries.
Sí, tres miniseries, cierto.
Lo que hizo Alan Davis en seis números para los Cuatro Fantásticos el fin, este dice, venga, yo más número, más.
¿Para qué quiero? ¿Seis números de mierda? Venga, yo lo meto aquí... Nada, vida y media.
Es que Claremont...
¿Qué hizo, por ejemplo, Peter David? ¿Qué hizo? 48 páginas. Ya tomas por culo con Hulk.
Sí. ¿Tenía 48 páginas? Creo que sí, sí. No sé si llegaba,
¿eh? ¿O eran dos tomos de 48 páginas una cosa así?
No, que yo creo... No sé si era de uno de 32 páginas. Sí,
de 32, 40 páginas. Sí, sí, tenía. Bueno, que ya nos estamos liando por los cerros de Úbeda.
No sé si es así el refrán exactamente, pero...
Irse por los cerros de Úbeda, sí. Vale.
Porque liarse por los cerros de Úbeda es otra cosa.
Liarse por las...
No.
Liarse por las cerros de Úbeda.
Eso... Ay, por Dios.
Pero ¿a cuánta gente piensas pedirle perdón? O ya que te has tirado a la piscina directamente y has dicho ya voy a ofender a todo el mundo posible y al final pido perdón en general. Un global. Yo iba a decir que liarse en los cerros de Úbeda es otra cosa diferente. Pero lo que tú has dicho o insinuado...
Un saludo y mis más sinceras disculpas a las cerdas de Úbeda.
Joder, macho. Estupendo.
Ay, por Dios.
En fin.
Y todo esto sin drogas ni nada.
Oye, aquí que se aluda a quien se tenga que aludir. O sea...
Bueno, vale, o sea...
Me he pedido disculpas.
Sí. No, sí, yo me estoy imaginando una pocilga o una cerda...
Claro, y mandarme un audio correo.
Así, con la pezuña.
Un oyente menos.
Ojo, los
termina la reseña, porque se te está yendo.
En fin, que está Logan.
Está viejo, Logan, mundo posapocalíptico.
Muy bien, van bien.
Con una pelirroja, además, y sus niños pelirrojos.
No, por Dios.
Es el que dominará el mundo. Y viven en California, en territorio de Hulk. Hulk ahí es el amo del cotarro. Tiene...
Bueno, eso es que los villanos después de ganar se repartieron Estados Unidos.
América, se repartieron el mundo, supongo. También.
Claro, pero como Estados Unidos es el mundo.
Estados Unidos es el mundo mundial.
Nada, ese es uno de los grandes detalles, que supuestamente los supervillanos dominan el mundo, pero... No, o sea, solo domina en Estados Unidos.
Claro,
o sea, el resto está, la gente vive tranquila.
O sea, sabiendo que Estados Unidos está conquistado por supervillanos, ¿qué cojones haces viviendo en ese país de mierda?
Es una pregunta bastante lógica.
Sí. Además, no yo creo que aquí en Europa, en plan, la Unión Europea, ¿qué hacemos con Estados Unidos?
Pasamos de ellos. Ya está.
Mejor. Así el euro muy fuerte. Y bueno,
continuo.
Quien domina lo que es California es Bruce Banner, con sus 25.000 engendros bastardos, hijos de Hulka.
Hijos de Hulka, o sea que ha habido ahí...
Ha habido incesto.
Bueno, eso no es incesto, pero vamos...
Creo que es Peter García, eso que... ¡Oh, qué tal que son el Smilar! Hulk se acuesta con su pluma.
Yo la verdad es que según... Lo volví a leer otra vez porque después de que hablé contigo, o sea, que hablaste tú de él y dijiste que te gustaba mucho y tal, y te dije que bueno, que no me había disgustado. Yo lo volví a leer Y yo estoy casi más de acuerdo con lo que dice él, de que es un momento de esos de Miller de decir, se me va la olla y quiero hacer todas las cosas chulas que se me ocurran. Y ya está. Así que no sé, pero bueno.
Y no sé, hombre, yo creo que ahí Miller lo que, no sé, no creo que haga las cosas por parecer ser guay a estas alturas, ¿no? Simplemente por el mero hecho de entretener y decir, venga, voy a hacer esto, se me ha ocurrido que puedo hacer esto, lisiar a no sé quién o no sé cuántos, pero no sé, yo no le veo tanta intención de ser guay, no sé, ya tuvo su época de hacer cosas porque es guay y pone a Tía May de puta.
Por Dios.
En el famoso Trouble.
Miller todavía sigue haciendo esas cosas. ¿Has leído cómo se llama esta miniserie de 4 números de cómo se llama su personaje este vestido blanco?
Sí, el Némesis.
Sí. O sea, es una flipada muy gorda.
Sí, es flipada tal, pero yo creo que es una cosa en la que tendríamos que estar ya acostumbrados, ¿no? Si vas a leer un cómic de Miller, sabes que se va a flipar el Miller, va a hacer una flipada acojonante, pero no creo que quiera ser especialmente transgresor o no sé. A veces lo que hay es lo que hay. O sea, voy a hacer un cómic entretenido, pero me va a flipar un montón y es lo que va a hacer. Entonces, yo creo que en ese sentido, si vas a leer un cómic de Miller, te tienes que esperar, de hecho, flipadas de estas, sin que se las dé. Bueno, que también muchas veces se las da Miller de importante, ¿no? Pero de, oh, qué guay soy, no sé qué, comeos mis mierdas. Pero no sé, yo en ese sentido quiero romper una lanza en favor de Miller. Por otro lado, seguimos con la historia. Total, que los Banner, Hulk y compañía tienen un problema con la renta, ¿sabes? Bueno, típico, porque el alquiler de la casa y no sé qué, las tierras, los impuestos revolucionarios, pues se siguen pagando en esa época. Y tiene un problema y los Bruce Banner y compañía, pumba. Y venga, o pagas o adiós a todo el mundo. Y justo aparece por ahí Ojo de Halcón, ciego perdido, con el Spider Móvil. Es buenísimo.
Ciego literal.
O sea, con el Spider Móvil.
Es muy surrealista eso, ¿eh? El Spider Móvil, a mí sí que me hace gracia eso. A ver, tengo que reconocer.
El Spider Móvil, no, además el Spider Móvil. No me acuerdo si fue por amistad con la antorcha humana, pero se lo hicieron o algo así. Tengo por ahí el cómic original del Spider Móvil, lo tengo que rescatar algún día. Y se van a hacer un recadito. A la otra punta, a Washington, que tienen que pasar por ahí.
Que dice que le paga pasta
para hacerle de guía / guardaespaldas. En ese sentido. Y la historia es esa, más o menos. Luego ya lo mejor es que vayáis leyéndolo cada uno. Y yo creo que en general, como he estado comentando hace apenas un par de minutos, cuando nos hemos metido en plan en harina con todo el tema de Mira, yo creo que el viejo Logan, a ver, desde luego no es una obra maestra del género, pero sin embargo, yo creo que es una muy buena historia en general. A mí es que Lovett no me la trae floja muchas veces. Entonces, de hecho, las únicas historias de Lobezno que me han gustado de los últimos 10 años, precisamente de Mark Millar, que son Enemigo Público, Agente de S.H.I.E.L.D. y esta. O sea, que no sé.
No sé, a mí Enemigo Público me gustó más.
Sí, a mí también me gustó más Enemigo Público, pero también estamos en ese sentido de mira jugando con el personaje, ¿no? Al igual que eso, no hay diferencia.
Lo que pasa que en esto, como es el futuro, como es un what if, para entendernos, puede hacer lo que tenga ganas.
Claro.
Entonces ahí, yo, cuando él puede hacer lo que tenga ganas, a veces en algunas cosas se le va.
Sí, a veces.
no sé, vas ahí, ves un dinosaurio con el simbionte de veneno y cosas así, es muy...
hay cosas peores.
No, no, las hay.
Las hay.
No sé, hay cosas
peores. Y solo diré matanza cósmica.
Bueno, sí. No hace falta que lo digas. Gracias a Dios había sacado eso de mi cabeza, o sea...
Pues yo te lo recordaré cada vez.
Gracias.
Que tenga oportunidad.
Gracias.
¿Qué le voy a dar? Bueno, ¿alguna opinión más sobre el cómic, Seba?
Pues que está bien.
Está bien, pues eso.
Sí, y además con la edición esta del coleccionable, a 10 euros el tomo, la verdad es que sale más económico que de lo que me salió en grapa.
Pues sí, la verdad es que sí.
Sí, será por hacer la novedad.
Claro.
Yo, si como regalo a un primo de 15 años que está viendo cómics, se lo regalaría.
Seguro, lo fliparía.
Por eso.
Sí, es un cómic muy de. ¡Hala, qué pasada de cómic!
Sí, exactamente. Yo eso sí que se lo regalo.
Sí, total, además. Yo le voy a dar. Tres pijamas, así. Que se da curtido. Que cuando yo empujo. A mí me mola.
Yo le cortaría alguna manga, pero bueno.
Vale, tres pijamas sin tricortar. Sin tricotar.
Joder, macho.
Parecemos
abuelas aquí, tricotando. Joder. Bueno, de todas formas, el resumen es que te parece que no es una obra maestra, porque es un cómic entretenido.
Es un cómic entretenido, pero se lee para pasar el rato. O sea,
son seis números. Son seis números, siete.
Siete
y un especial.
Siete y el
Gigant Size. El Gigant Size, que es el. O sea, son ocho porque el Gigant Size es el final.
Claro.
No es un especial.
Además, no sé.
No entiendo eso.
Yo tampoco, en plan. Tampoco estuve atento en la época de publicación con la colección. Yo
imagino... Eso, lo que pasa, no sé si os acordaréis, es que, ¿qué pasa al editar una miniserie dentro de la serie regular? Pues que cuando tienes un dibujante que necesita demasiado tiempo para dibujar, no llega a tiempo.
Claro. Sí,
¿y qué pasó? Que se saltó un número. Los primeros salieron seguidos... Pero luego tuvieron que meter una historia en mitad y aparte sacar el número que faltaba.
Cierto, sí.
Sí, además porque McNiven no es precisamente el Billy Manos Rápidas, o sea...
No.
No, pero lo vale.
No, está bien. Yo a veces le veo un poco estático posturero, pero es un dibujo que es bastante bonito. A mí me resulta atractivo. Mm.
Pero después de todo, lo de estático posturero tampoco lo echaría en cara, porque tengo
que echarlo
en cara de estático
posturero. No como... No como...
90% de los dibujantes de hoy en día.
Pero no como... Pero no... Ver, no, yo, es, no es, no es Lanz, como Les Lanz. Claro. Quiero decir que es ya, que es un tío que dibuja dibujante maniquís. Pero que, no sé, que a veces me da la sensación de que le falta un poco más de dinamismo, pero que no me, creo que tampoco me importa porque me gusta. O sea, me parece atractivo el dibujo. Ya está. Bien, me parece bien. Bueno, y para terminar las reseñas, comento yo lo que iba a comentar, que es, bueno, vosotros habéis comentado unos ocho números, Sebas ha comentado un tomo que son 10 o así.
10.
Y lo mío es 1.
Vaya mierda, fuete del podcast, tío.
Pero no,
no te vas a matar, no te vas a matar.
No te preocupes. Porque si quieres, soy capaz de estar al mismo tiempo hablando que tú. O sea, pero creo que no es el momento. Ya me habéis dejado aquí para el final para que sienta los cuchillos del tiempo contra la espalda.
Claro.
Bueno, yo voy a comentar The Dark Knight, que es el número uno, la nueva colección de Batman. Ya probablemente, como solemos repetir mucho las cosas que nos obsesionan, ya habréis oído que yo he dicho varias veces... ¿Para qué sacas otra colección nueva de Batman? ¿Otra más? ¡Qué pesados! Al final te has juntado con Batman normal, que es la de... Está dibujada y guionizada por Tony Daniel, que es un autor bastante mediocre en todo lo que hace. Y es un dibujante, pues esto es bastante noventeros, y por alguna razón le dieron el guión de la serie. Bueno,
yo creo que, al igual que con Finch, por ahorrarse un puesto de...
Yo imagino que sí, luego...
Por ahorrarse un sueldo.
Pero para ahorrarse un sueldo no haces la colección y ya está.
También.
Luego,
es que como les sobraba el sueldo de Daniel. Pues ya de paso, por el precio de por el precio de uno hacemos dos colecciones.
Luego está, o sea, está Batman, que es la de Tony Daniel, Batman INC, que es la de Morrison, Batman y Robin, que todavía no, que es la de Cornell ahora, todavía no ha empezado.
Está ahí. No.
Es Paul Cornell.
Ahora, claro, está Cornell.
Y va a empezar.
Tomás,
sí. Y eso, han sacado otra serie. Esta, el protagonista es el Batman Bruce Wayne.
Yes.
Que en teoría, esta historia no puede estar sucediendo a la vez que Batman INC. Porque, aunque al principio del cómic dice que esto existe, que pasó lo que pasó en el número 16 de Batman y Robin, si en ese momento está en Japón, pues no puede estar en Gotham al mismo tiempo. Pero bueno.
Es algo atemporal, raro.
Sí, claro. Y esa es una de las cosas que para mí marca, o sea, es una de las características de esta serie, y es que es básicamente atemporal. O sea, puede estar situada en cualquier época de Batman, porque es una cosa bastante clásica en ese sentido, en el planteamiento. Básicamente nos lleva al pasado primero para conocer a una niña que era hija de un amigo del padre de Bruce Wayne, que dice, venga, vete a jugar con la niña esta y tal. Y no sé, se deben hacer amigos o algo, o a él le gustaba. Pero luego, en el presente, pues resulta que ha desaparecido y Bruce Wayne pues está todo obsesionado. No se sabe muy bien por qué.
Sí, es algo raro.
Está muy obsesionado por encontrarla. Y es la
primera. Tiene algo que ver con lo que hemos estado viendo hasta ahora, pero ¿el qué?
No, quiero decir, por lo que te enseñan, ni siquiera. Podrían haber, en dos o tres páginas, podrían haber hecho. Ya que te inventas cosas, ¿sabes? Pues que la conoce de niño, luego es su novia, y luego se lía, no sé qué.
¿Te parece? ¿Eres un abuelacito? ¡Venga! ¡Un caramelito!
Como dice.
¡La cometa, la cometa!
Ah, sí, eso es. ¡Oh, no, mi cometa! ¡He perdido mi cometa! Y se tira encima de ella y se queda así mirándola. ¡Oh, qué guapa es! Y se acabó y aparece Batman. ¡Oh, hay que encontrarla! ¡He de encontrarla! ¡Soy Batman! He de encontrar a esta chica.
¿Sabes quién habla ahora igual que Batman? De Kate.
No jodas, yo gracias a Dios no he visto eso, pero.
Oye, perdón, muy
bueno. La gente no puede ver tu cara de sarcasmo.
Es que no es de sarcasmo.
Es que es buena.
Es como True Blood en superhéroes.
O sea que es.
¡Ah, mierda!
Bueno, o sea que es como True Blood de los superhéroes.
Ya comentaré en el próximo episodio.
True Blood, ¿no? True Blood de superhéroes y en un canal en abierto.
Sí. O sea, hombre,
hostia.
Si le quitas todo el sexo y toda la sangre.
Es que si a True Blood le quitas el sexo y la sangre.
Se queda en lo ridículo y en lo esperpéntico.
Claro, pero. Bueno,
entonces ya no mola.
True Blood mola porque es. Porque cada episodio dices, ¿pero qué es esto?
Claro.
Es gore, es porno, es raro.
Pero no sé, a mí no creo que pueda verla.
O sea, de hecho, yo voy a proponer un chat de...
¿De The Cape?
Cape Time, igual que de Stupid Time, o sea...
Madre mía. Bueno, joder, me has dejado totalmente traumatizado. Bueno, el caso es que... Ah, era por lo de la voz. Es que digo, porque aquí ha venido The Cape. Sí, padre, soy The Cape. Soy la capa.
Aprende matemáticas. Literal. Literal.
Vale, o sea, igual tengo que verlo para reírme. Bueno, en cualquier caso, pues eso, ese es el punto de partida. Es un poco... no está muy trabajado en ese aspecto de darle realmente una motivación a Bruce Wayne para perseguir a quien ha podido secuestrar o matar, no se sabe, a esta chica. Y tampoco se sabe muy bien cómo va... a interrogar de primeras al personaje este, es Killer Croc, ¿verdad? Ajá. Yo tampoco sé exactamente...
No sé...
Crea, con esto quiero decir que, para no explicar más de argumento, es decir que es una historia, no pasa mucho en este primer número y todo está un poco cogido con pinzas. No es especialmente malo, pero es todo ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? No está muy, no está muy elaborado. Entonces, te lo lees, la verdad es que se lee bastante rápido porque es como... ¿eh?
Sí, se lee enseguida.
Tiene una escena de acción que no está mal, por decir algo, y pero no
sí,
sé.
Con su cliffhanger para el próximo número.
Sí.
Está, o sea, por lo general, de Bad, yo creo que de Dark Knight es, no sé, una historia.
Es que ni siquiera es malo, pero es.
Claro, es entretenida.
Pero eso, y que no es. Pero que no está eso, que está un poco cogido todo con pinzas, en plan, bueno, pues pasa esto y ya. Y después está el dibujo, que es del mismo David Finch. No sé exactamente por qué han vuelto a esta moda tan de los 90, de ponerle dibujante y guionista al mismo tío, y no a uno que haga bien lo de ser guionista y lo de ser dibujante, sino a uno que hace...
A uno que haga algo de las dos cosas bien.
O sea, que hace uno que hace más o menos todo mal. Sin embargo... Diciendo David Finch, probablemente le conozcáis sobre todo de Marvel. De hecho, ha venido ahora a DC dibujando a Batman, el número uno de los de Morrison, que fue justo antes de Batman y NC, pues en al final justo de Batman y Robin, el Batman de Return. Especial Batman de Return, le dibuja a David Finch, sí, ese sí.
¿Cuál de ellos?
Batman de Return se llama solo, o sea, no es de ninguno... Es un one shot.
Oh, bueno.
O sea, no el retorno de Bruce Wayne, sino Batman el retorno, que es uno que es al final de todo de todos estos líos y justo antes de Batman y NC, que también es un poco extraño. Pero bueno, en cualquier caso, el dibujo de David Finch, pues eso que le podéis conocer probablemente de Marvel, por ejemplo, de Vengadores Desunidos...
Esa fantasía saga.
Alguna cosa que ha hecho también en Ultimate.
Una de las sagas más significativas del siglo XXI.
Sí. A cargo de señor Bendis. Calvo cabrón. Y bueno, su dibujo pues es muy, muy de los 90. En general.
Yes.
Sin embargo, aunque sigue teniendo algunas cosas de las que ha tenido siempre, como que tiene problemas dibujando caras terribles, porque dibuja caras de gente que parece que siempre le pasa algo.
Caras Nicolas Cage.
Y los pliegues de las cosas no sé qué tampoco le pasa. Nunca ha sido tampoco especialmente buen narrador, pero en este número la verdad es que el dibujo pues luce algo mejor de lo que suele... Y que eso es más de lo que suelo decir de él. Entonces, por ejemplo, la escena de acción está...
Yo creo que tiene mejor dibujo que yo.
Hombre.
No como con Bendis, que era mejor que
dibujo. Sí, bueno. Pero yo creo que tiene que ver lo del dibujo y lo de la narración porque él es el guionista. Entonces, sí. Él se dibuja, o sea, él se pone para dibujar lo que le interesa, lo que mejor sabe hacer.
Ahora va a poder los diálogos. Pim, pam, pum.
Sí, básicamente. Entonces, primeramente, lo quería comentar porque digo, a ver qué tal es para estar esta colección. Igual es un poco pronto para juzgarla porque ni siquiera hemos visto la historia, pero como número de presentación no está mal ni está bien y sobre todo, pues eso, argumentalmente es un poco extraño porque no se explican muchas cosas vienen no sabes de dónde. El dibujo es mejor de lo que suele ser él, pero tampoco es especialmente bueno. Así que por darle algo le voy a dar... Yo qué sé, un pijama sin manga.
Vale, o sea, ya, y un pijama sin manga.
Vamos a hablar, ya hablaremos dentro de unos meses cuando se acabe el primer arco, a ver si ha contado algo.
Pues a ver, porque bueno, no está mal, pero bueno.
Quiero decir, en este primer número no pasa prácticamente nada y ya ha metido a dos enemigos de Batman que parece que está pues por meter, un poco.
Bastante, sí.
Bueno,
¿qué hacemos con él? Ya se me ocurrió algo, pero yo les meto a los dos y ya les relacionaré de algún modo la trama con además el año 1 y One Year Later.
No sé, yo lo que quiero decir es que esperaba que fuera peor.
Sí, yo también.
Pero luego, dicho eso, tampoco es especialmente recomendable. ¿Qué hacemos? Ahora, metemos otra promito y nos despedimos ya. Venga, promito.
OTV Podcast, el podcast de la cultura audiovisual. Un podcast donde a modo de tertulia y con muy buen humor te informamos de las últimas novedades en el mundo del cine y la televisión. Encuéntranos en www.ohhtv.com. O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.
Y ya después de esta promo, creo que va tocando hora de despedirnos, amigos y amigas del podcast. ¿Qué tal, Sebas? ¿Te lo has pasado bien?
Sí, no ha estado mal. La cueva Está bien, está bien. No, no está muy sucia ni nada. No se nota que hace tiempo que no pasa una mujer por aquí.
Que no te invitas a raíces algunos. No, no, no. La verdad es que Dani para eso es muy apañado.
Hombre, yo...
de mayordomo, si le ves con el
yo siempre el antes de que vengáis, pues le paso el plumerito y esas cosas.
La rumba, la aspiradora está automática.
La rumba. La madre que te parió.
La rumba.
No ha habido en mi vida eso. Sigue.
Que ponga limpiadora.
Yo soy de fregona, de escoba. Me tendré que comprar una de esas. Si aspira sola.
Claro, es un robot de estos de
aspirar. Ah, esos que son redondos y se van chocando contra cosas.
Sí, ese es.
Ahora en vez de chocarse, les han puesto láser.
Oh,
para que no acaben hechos un Cristo. Como avanza la.
Cuando hagamos el podcast sobre productos de limpieza, que haremos algún día, pues ya.
Yo para eso mejor no me llamáis. Yo lo digo ya.
Antes era Mr. Proper, ahora se llama Don Limpio. Don Limpio. Es lo que tiene que vivir, solo tienes que limpiar. Porque si no acabas hundido en la mierda. Bueno, vamos a despedirnos, ¿no? ¿Dónde nos pueden encontrar y esas cosas? Que si no luego metes al bicho ese hablando, queda muy impersonal.
Y da miedo.
¿Ves? Y da miedo.
Da miedo, además. A lo mejor le tengo que despedir, no sé, depende de si encuentro a otro.
Además, para decir que nos podéis encontrar en Twitter en @novenopodcast, nos podéis encontrar en Facebook, buscáis Noveno Podcast y también salimos. El blog es novenopodcast@blogspot.com, bueno, .blogspot.com, da igual, con que pase Noveno Podcast en Google, te va a salir.
Claro.
Y luego nos puedes buscar en iTunes, en esas cosas.
Y todo eso, novenopodcast@gmail.com, si nos queréis escribir. Y contar, pues eso, buscamos pues recomendaciones cada semana, que hace mucho que no pongo. Y aquí, a ver, vale, no pagamos, pero...
No pagamos.
Nos gusta.
No cobramos ni nosotros.
Pero bueno, nos gusta que nos recomendéis cosas, porque muchas veces, pues a lo mejor Dani y yo y Anaís leemos lo que nos gusta.
Anaís sí creo que le gusta, sí.
Sí. Y no nos movemos a lo mejor de 5 o 6 colecciones. Entonces, bueno, yo es que lo leo todo lo que sale en Estados Unidos.
Ya, pero tú... No, eso no mientas, que tú te lees todo. Y luego decir que alguien nos ha contestado a la pregunta que hiciste.
Sí.
La semana pasada.
¿Qué pregunta?
Eso es. Al final del todo del podcast, no venía a cuento ni tiene que ver con cómics, pero dijo que... Se le ocurrió pues que Anaís sería Jen de IT Crowd y que cuál de los otros dos seríamos cada uno de nosotros. ¿Cuál sería Roy y cuál seríamos?
Efectivamente.
Y sin que sirva de precedente, nos ha contestado Valentina, que ha dicho que parece que le hemos hecho esa pregunta para que conteste.
Pues claro, es que, hija, qué poco me conoce. Bonita.
Y nada, nos dice que tú serías Moss porque eres muy impertinente.
Claro.
No me extraña que lo diga. Y yo que soy Roy porque me imagina muy pasota en el trabajo y porque tengo un humor sarcástico. Bueno,
claro.
Pues ya está. Por lo menos alguien nos ha contestado, ¿has visto?
Ella que os ve con buenos ojos.
Eso sí, eso es verdad.
Es que después de lo que vimos...
Que después de lo que tuvimos...
Uy, perdona, es verdad que era secreto.
¿Eh?
No, es que esto... Y la semana pasada diciendo cosas oscuras... O sea, ya no sabes qué decir.
Diciendo que... cosas oscuras en una cueva oscura, ay, Dios mío.
Esto es la noche más oscura, sí, efectivamente.
La noche más oscura.
Eso es lo que fue. La noche más oscura es lo que fue, bueno. Sí. Bueno,
Padre.
Otra cosa...
Confieso que hago el amor a oscuras. Hija, eso es normal. Sí, pero yo lo hago a oscuras, a los monjes. El chiste de la semana.
O sea, ni Arguiñano.
Ay, acabas de perder a más de un oyente.
Sí, has perdido a más de un oyente. Bueno, ahora después tienes que disculparte por tu impertinencia. Pero bueno, que leo el otro correo, el otro comentario, que es de Donkey, que nos ha dicho que le interesa mucho la colección de estos superhéroes de la que hablábamos la semana pasada. Uh-huh. Y que le apetece leerse los tomos de Thor. ¿Tú también, a ti también te interesa, Sebas?
La verdad es que sí, porque visto el primer tomo que ya han anunciado, que son 13 números de Thor por 16,50, la verdad es que está bastante bien de precio, y todos los demás cómics que han anunciado, las demás colecciones, pues son bastante buenas, como la de los Thunderbolts, que le tengo bastante ganas.
Pues sí, esa está bastante recomendada además. Yo la verdad es que sí, que tiene buena pinta esta colección. O sea, que si no habéis leído, si alguna de esas etapas no la habéis pillado, son ya tienen unos años.
Y si las pillasteis en su época, pero como yo tenéis desterradas las grapas en un cajón oscuro, pues también pilladoslo.
En un cajón oscuro. Y luego ha comentado un tal Dani que dice que sí, que era el 34, no el 23 de Thunderbolts.
Claro. ¿Ves Dani?
No, no, pero lo está diciendo Dani. Tú no decías eso. Tú decías, está desde el principio ni cieza.
Sí,
yo dije que no. Ah, vale. O sea, no tenía ni muy entera idea. Y luego lo de...
No, a ver, sabía que estaba ni cieza, pero no me acordaba si era desde el primer número.
No, pues no. Fue a partir del 34. Y luego lo de Lothbel, que sí, que eso ya... Es que eso, además, el otro día había escrito una cosa en la que lo había puesto bien, pero a mí se me metió en la cabeza que era al revés y que Lothbel... sucedió a Claremont y fue el que estuvo antes de Morrison y Casey en sus etapas de Revolution. Y nada, que gracias a Valentina y a Donkey, porque el otro Dani soy yo, o sea que gracias a mí mismo también por reconocer tus errores. Y
yo también reconozco mis errores, pero no lo digo.
Bueno, y ahora tienes que disculparte por tu impertinencia. Todo el programa has estado metiéndote con todo el mundo. Has estado ofendiendo continuamente a la gente. Adelante, discúlpate en general. A ver si eres capaz de disculparte sin meter otra puya. No creo que puedas. Challenge accepted.
Ayer vi el capítulo de esos padres de Pepe.
Ah, vale.
De We Are Sorry. We Are Sorry.
Pero le viste el de Cthulhu.
Ahora lo veré esta noche.
Vale, son tres, me parece. Sí. Está muy bien, claro, eso sí.
We're sorry.
We're sorry.
Desde la dirección del noveno podcast. Yo, Alberto Carlos Cieves, acá Albertini, les pido disculpas si en algún momento de este podcast se han podido sentir ofendidas por algo que haya dicho o comentado en lo que es el calor, el furor del podcast.
O insinuado incluso.
Decir que el último chiste que he comentado es muy antiguo, ya no es nuevo.
Por eso tienes que disculparte, bueno, sí, también.
Por mi parte, disculpad mi impertinencia, es un problema que tengo desde el colegio.
Ya.
¿El problema es de contar chistes malos?
Sí, también. Tengo un problema. Desde pequeño tengo un problema. Me llamaban al psicólogo. Su hijo tiene un caso grave de impertinencia. Hay unas pastillas para eso. Bueno, Sebas, muchas gracias por acompañarnos en esta edición del noveno podcast.
A vosotros.
Y Albertini.
A ti.
Muchas gracias por haberte disculpado tan sinceramente.
La verdad es que de vez en cuando disculparse a la gente viene bien para la comunidad.
Exactamente.
Así que ustedes también muestran disculpas a mí.
Estupendo.
Que nada, que muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por acompañarnos, señor Sebas. Y a
gracias
ver si nos escuchamos un poco.
Y yo soy Dani. Y también, pues muchas gracias a todos por escucharnos. Y seguid comentando, seguid mandándonos audio correos y demás, que estaremos todos en contacto, ya os hemos dicho cómo. Y muchas gracias. Hasta luego, Albertini.
Hasta luego, Dani.
Adiós.
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 Esto ha sido una presentación del noveno podcast. Este podcast está publicado bajo una licencia Creative Commons, atribución no comercial, compartido igual, lo que significa que lo podéis distribuir libremente siempre que citéis a los autores Anais, Dani y Albertini con el enlace oportuno. No lo uséis para fines o ámbitos comerciales y si lo modificáis, hacerlo bajo la misma licencia. Si tenéis alguna duda al respecto, os invito a escribir a novenopodcast@gmail.com. La música del noveno podcast es Viking Battle de Jay Martínez. distribuida bajo licencia Creative Commons a través de Yamendo.com. Os recordamos que nos podéis encontrar a través de iTunes, iBooks y las principales redes sociales buscando el noveno podcast. Muchas gracias por escucharnos y larga vida al cómic.